hablaremos del conflicto entre Roma y Constantinopla, del conflicto entre el catolicismo o la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla, que después fue la ortodoxa. Vamos a ver si sale. Digamos, para empezar, que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. La superioridad de la lengua, la antigüedad de la sede, ciencia, costumbres, etc. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja porque, con toda razón, se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabían. Después de todo, ellos eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga algo de griego. Desde la palabra bautismo hasta la Eucaristía, por ejemplo.
Cristo.
Ahora bien, antes del cisma del año 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que llevaron a esa situación de ruptura. En los concilios, che, discutían por cualquier cosa. ¿Qué me van a decir ustedes? Se tenían inquina. Discutían por la permisibilidad de comer huevos o queso durante la cuaresma. ¿Se puede o no se puede comer huevo y queso durante la cuaresma? 20 horas de discusión. Los de Constantinopla se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba y cosas por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo, acerca de la sospecha o la inquietud ortodoxa respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia. No soportaban la idea de que un Papa, que después de todo podía ser falible y pecador, guiara a la cristiandad. Una de estas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria, en Bulgaria parece que habían sido paganos toda la vida, y el rey de Bulgaria, creo que se llamaba Boris I, era cristiano, pero todavía no se había decidido a ver si era cristiano ortodoxo o de Roma. En realidad todavía no se llamaban de ninguna manera. No sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, vamos a decirlo bien. Que eran también dos formas distintas de practicar el cristianismo. Y el rey de Bulgaria estaba indeciso. Era el año 850, un estado búlgaro naciente. Los antepasados del rey Boris I, eran bárbaros, habían sido paganos todos. Al principio parecía que el tipo se inclinaba hacia la práctica latina, hacia Roma. Pero parece que hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos y entonces cambió de idea. Dice, no, mejor estos tienen muchos soldados, etc. Y en el año 865 se hizo cristiano ortodoxo. Pero la liturgia le pareció demasiado rigurosa. Y entonces, como algunos nobles también participaban de esa idea acerca de el demasiado rigor de las liturgias, hubo como una pequeña, un pequeño pronunciamiento de los aristócratas de Bulgaria en contra de estas prácticas tan rigurosas. Y nuevo giro, Boris I decidió aceptar la liturgia romana y se me cambió otra vez. Pero antes le mandó al Papa Nicolás I una extensa carta con 106 preguntas, ni una menos. Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas, sino de conducta. Le preocupaba la conducta de los fieles más que lo que debían creer. Quiso saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia que él pensaba abandonar. Y le preguntaba cosas acerca del rigor. El Papa Nicolás I se sintió muy complacido, pero despachó a Bulgaria a dos obispos y respondió a todas las preguntas, porque tenía la intención de ganarse el favor de aquel rey y de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debe ayunar? ¿El sexo es permisible los domingos? ¿Qué animales debe comer un cristiano latino? Si las mujeres, preguntaba también si las mujeres debían cubrirse el melón. ¿Deben cubrirse las mujeres el valero con algún sombrero o algo? ¿Qué hay que hacer cuando una campaña militar coincide con la cuaresma? ¿Nos rendimos o qué? ¿O nos vamos al infierno? ¿Cómo podían cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus sesiones militares? Lo anterior, ¿no? Preguntaba también si la caridad cristiana era incompatible con el castigo impuesto a los asesinos, etc. El Papa adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Y en cuanto a los asuntos sexuales, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia. Boris también, el rey de Bulgaria, quiso saber qué pensaba el Papa de las costumbres búlgaras, que los ortodoxos ya las habían prohibido, y preguntó si estaba bien usar como estandarte la cola de un caballo, tal como hacían ellos. Si estaba bien formular augurios. Si estaba bien realizar encantamientos o tomar juramento sobre una espada. Y el Papa allí fue más riguroso. Dijo, mire, no es correcto todo esto, aquí no están permitidos los hechizos, qué sé yo. Pero Boris siguió preguntando. Y le contó al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. El Papa dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia Latina, y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanto y más si estos habían fallecido como paganos. Uh-huh. A todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris las respuestas no le iban gustando, los hizo echar a todos. Pero también rajó a los ortodoxos. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre el patriarca de Constantinopla y el Papa de Roma. Y los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio, y ahí empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Un lío. Al final Boris I abrió su reino a los ortodoxos, y el papado acusó a los griegos de usar el soborno para conquistar a los búlgaros. Bueno, tal vez hubo algo de eso, pero yo voy a aprovechar para hablar de una cuestión que, según dicen, fue la que decidió a los búlgaros. ¿Qué les va a interesar a algunos de nuestros amigos, ya que es una cuestión lingüística? Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron en eso mucho más flexibles que los latinos. Los latinos eran enérgicos latinistas y buscaban unidad con esa, no era por puro capricho, buscaban un lenguaje ecuménico que los uniera. Y decían que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales. Y así la Iglesia Occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solamente en el siglo XX. Y de ese modo perdió a casi toda la región eslava, seducida por oraciones y por textos que podían comprender. Saben ustedes que el gobierno bizantino, igual que Constantinopla, era lo mismo, ¿no? Uh-huh. Tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio civil. Y aquí lo que quería contar. Allá por 860, Miguel III eligió para una misión entre los eslavos a dos hermanos, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo. Se cambió el nombre, Constantino, y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión, ya en el año 863, junto con el hermano, llevó unas selecciones de los evangelios ya traducidas. Y nacieron ahí dos formas de escritura. Una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica. Y la cirílica es nada menos que la que usan hoy los rusos. Ese tipo fue el que inventó el alfabeto cirílico, que es el que usan los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino, que se hizo llamar después Cirilo, y ese es el alfabeto cirílico. ¿No vio que en Rusia los jugadores de fútbol tienen letras que no corresponden, no quieren decir nada? Dice, sí, está loco este.
Está loco.
Usted va a Rusia y lee, por ejemplo, una C, atención, una C, una T, sí, una A, con mayúscula, ¿no? Uh-huh. Una A a la que le falta el palito del medio. Uh-huh. Una N al revés y una H. Oh. Dice, ¿qué dice aquí? Y viene un ruso y le dice, clarito, Stalin. Porque hay un alfabeto que se parece al griego. Usted dice, ve escrito los carteles en Rusia y dice, parecen griegos. No parecen. Uh-huh. Son griegos. Uh-huh. Son griegos. Sirve mucho eso para cuando uno se pasa en el avión.
¿Cómo va a ser?
Usted va, por ejemplo, a Frankfurt y se queda dormido.
Se
y
duerme,
no
se baja. Claro.
Se despierta en Moscú.
Sí, se despierta en Moscú y mira y ve escrita viva y otra vez una A sin palito, una E, una H, una N al revés y una H.
¿Qué dice?
Clarito, viva Lenin. Entonces dice, me pasé, estoy en Rusia. Distinto si usted se pasa, por ejemplo, y va a Suecia. Y ahí no hay, es el mismo alfabeto, son letras raras, pero es el mismo alfabeto. Entonces usted no se da cuenta cuando se pasa en el avión, no se da cuenta dónde está. Para eso es el alfabeto cirílico, para que los turistas... No sé, por ejemplo, se han desmayado
del frío.
No, se han desmayado en otro país y llegan desmayados a Rusia. Uh-huh. Al volver en sí, advierten que están justamente en Rusia. Bueno, ya saben entonces que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal. Y ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digámoslo así, ¿no? Supongo que la divinidad escuchará en el cielo suplicantes sería lo que yo quise decir, que tienen distintos gestos y distintos lenguajes, y tendrá también su preferencia. Uh-huh. ¿O no?
Supongo que sí, Alejandro.
No lo sé. Bueno, ¿quién quiere dedicar esto?
Bueno, a Boris primero, que fíjese... Seguía más o menos un poco el consejo que usted daba de cómo se elige un candidato. No, le buscaba el que más se le pareciera a él.
Claro.
A ver, esto se puede, aquello no se puede. Nosotros somos así, podemos hacer tal cosa.
Ellos defendían sus intereses.
Tal cual.
Claro. ¿Podemos llevar una bandera con la cola de un caballo?
Sí.
No,
podemos tener piedras
más. Me gusta más el otro.
Sí, sí, por eso digo, ¿no? Me parece que elegía tal cual estábamos aconsejando en este programa. Y si me permite usted, a mi amigo personal, don Horacio Castillo, que debe haber disfrutado mucho de esta charla que tiene que ver con lingüística y con los griegos.
Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos que tuvieran desde luego que ver con la lucha por Bulgaria que desarrollaron ambas prácticas cristianas. De todos modos, Bulgaria misma no estaba muy convencida con el cristianismo. Ellos querían
no conservar, parecía, ¿no?
Querían conservar un montón de cosas. Querían ser lo más paganos posibles. Uh-huh. Querían ver cuál de los dos lo dejaba ser más pagano.
Tal cual.
Lo que querían era ser paganos. Eso es lo que quería. Uh-huh. Y eso es lo que quiere el tipo que elige. Y quiere el que lo deje ser lo que es él. Uh-huh. El que mejor le permita ser lo que él es. Esa es la cosa. Y no
está bien elegir así.
Sí, está bien. Está muy y que mejor bien. Te deja desarrollar tus posibilidades. Uh-huh. Vos te equivocás, claro. Bueno, le conté al discotecario acá de Radio 10, le leí las 106 preguntas que Boris le mandó al Papa.
Sí.
Y el discotecario dijo que tenía el disco Inquietud, ya que aquellas eran 106 inquietudes. Uh-huh. Estuvo muy bien el discotecario.
Está muy bien. También un desplazamiento lingüístico interesante.
Bien. Inquietud se llama este tango de Héctor Stamponi que escucharemos en un solo de piano del propio autor. Adelante.
En la venganza será terrible. Hemos escuchado a Héctor Estampón interpretando Inquietud.